La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Vamos a acercarnos a una realidad, y no es la primera vez que lo hacemos, de niños tutelados, de quién se ocupa de ellos, de qué maneras es esa posibilidad. Y para ello está con nosotros Gema Carrasco Sequera, que es coordinadora del programa de familias colaboradoras de Crecer con Futuro en Andalucía. Gema, buenos días.
Buenos días.
Ahora enseguida vamos a empezar, o vas a explicar qué es Crecer con Futuro, y a partir de ahí, para quien no lo sepa, pues ya está enterado de todo lo que vamos a hablar. Estupendo. También está con nosotros María Mercedes García, que es una familia colaboradora, que ahora explicaremos lo que es. Está en colaboración con un niño que tiene 13 años, lleva colaborando, o sea, lleva con ese niño 2 años y medio, ¿no, Mercedes?
Sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Maravillosa.
Maravillosa. Y está con nosotros también, vamos a tocar de todos los aspectos, porque está María Stillman, que es una joven estutelada, tiene ya 20 años, está estudiando ingeniería electrónica, además de haber debutado como actriz en una película que se llama La chica de la estación, de la que también hablaremos. María, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María, la más joven entre todos los que estamos aquí. Y estás estudiando ingeniería electrónica.
Sí.
¿Qué tal te va?
Bueno, el primer año me fue mejor, este año se puede mejorar, la verdad.
Se puede mejorar.
Sí, sí.
¿Para eso tienes el verano?
Sí, sí, sí. Un julio intenso, un julio intenso.
¿El cine mejor?
Sí. Bueno, la película ahora mismo no tengo ningún proyecto pendiente, pero sí, la película me fue muy bien.
Pues Gema, bueno, también me acompaña Maite.
Hola, bienvenidas.
Con nosotros. Gema, ¿en qué es Crecer con Futuro?
Bueno, Crecer con Futuro es una asociación que lleva más de 20 años trabajando por la infancia, y aquí en Andalucía concretamente trabajamos por los niños y niñas que viven en centros de protección de menores, que son el último dato que tenemos de consejería son más de 2.600.
Más de 2.600 niños tiene la Junta ahora mismo tutelados.
En centros de protección, sí. Mm. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es desarrollar programas de colaboración social, que se llaman así en la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, para que el presente y el futuro de estos niños y niñas pues se parezca lo máximo posible a como si estuvieran en una familia, que tengan las mismas posibilidades o lo más próximo posible a la de cualquier chico o cualquier chica que vive con su propia familia. Entonces, bueno, lo que estamos poniendo mucha atención es en el programa de familias colaboradoras, que consiste en compartir fines de semana y vacaciones con algún chico, alguna chica o grupos de hermanos que están en estas instituciones, en estos centros de protección, donde son cuidados, son protegidos y bueno, tienen atendidas todas sus necesidades básicas a nivel material, pero es verdad que hay una parte a nivel afectivo y emocional y familiar que el centro de protección es complicado que dé respuesta a esto. Entonces buscamos a personas que quieran comprometerse con sus vidas, como en el caso de Mercedes con su niño este tiempo, y como en el caso de María con su familia colaboradora. Y bueno, es que tengan esas oportunidades de crecer en familia, de conocer otros modelos de familia distintos a los modelos que conocen, que es la suya propia, para que en el futuro puedan reproducir otra realidad distinta, si no les estamos un poco condenando a que repitan el patrón.
Y Crecer con Futuro, vuestra relación con la Junta de Andalucía, que es la que tiene los menores tutelados, que nos has dicho 2.600, ¿qué relación es la que mantenéis?
Bueno, pues nosotras trabajamos con proyectos de la propia consejería, por medio del 07 y tal, y cada año pues vamos renovando un poco ese compromiso con la administración pública, y gracias a este proyecto pues estamos en búsqueda activa y constante de estas familias, las formamos, las acompañamos, o sea que estamos súper en coordinación con la consejería y con el Servicio de Protección de Menores también.
¿Y cómo se ponen en contacto con vosotros? La gente que nos esté escuchando, y que porque esa es la campaña que estáis haciendo, ¿no? Para buscar familias colaboradoras.
Sí, pues las personas interesadas pueden visitar nuestra web, crecerconfuturo.org, y además este jueves a las 11 y a las 7 tenemos café informativo, que lo hacemos vía Zoom, virtual, se puede conectar cualquier persona de cualquier punto de Andalucía, y el jueves que viene también. Entonces pueden aprovechar esa oportunidad pues para recibir esa información, que es como el primer paso. Las personas que cuando escuchen los testimonios de Mercedes y María algo les mueva, seguro que les va a mover a quien nos escuche, pues les animamos a que por lo menos dejen ese primer paso, ¿no? De informarse y ver la posibilidad de acompañar.
A ver, María, cuéntanos tú tu experiencia, que será la mejor manera de que la gente entienda lo que supone, en este caso para ti, que has pasado por ahí.
Pues la verdad que para mí, tener mi familia colaboradora me indicó un antes y un después en mi vida, porque yo estoy muy afortunada con el centro en el que he estado. Para mí era mi hogar y siempre lo será. Yo ahí al final he pasado también 10 años.
¿Tú estuviste desde muy pequeña?
Los 9 hasta los 18. Perdón, 9 años, no 10. Pero yo entré a los 8 en un primer centro. Y para mí tener una familia colaboradora era como poder ver cómo se desarrolla una familia en un ámbito normal, porque por mucho que yo estuviera súper contenta en mi centro, tuviera como mis hermanos, mis educadores y demás, quieras o no, no tienes el vínculo, o sea, y no te desarrollas en lo que es realmente una familia, porque realmente por mucho que tus padres, perdón, por mucho que tus educadores y demás quieran que en tu centro haya, o sea, se forme un hogar, quieras o no, los niños no terminan tampoco de ver como esa... No, porque no es igual.
No es un hogar.
Entonces, para mí, por ejemplo, mi familia colaboradora veía que los padres tenían futuro, que estaban trabajando, que las niñas también y demás, y como que me hizo querer yo también tener mi propio futuro. Y así desde pequeña es verdad que he tenido muy claro que quería estudiar una carrera, que quería tener mi futuro, que lo quería tener todo muy organizado. Yo creo que a mí mi familia colaboradora me ayudó mucho.
Y fue familia colaboradora, quiere decir que te ibas los fines de semana con, sí, ellos, y las vacaciones.
Y las vacaciones, efectivamente.
Vale. ¿Y has estado con ellos cuántos años?
Yo empecé con ellos a los 10 años, porque yo entré en mi centro a los 9, pero se tardó un poquito. Y sigo actualmente con ellos. Ya no estoy tutelada desde hace 2 años, pero sigo con ellos y la verdad es que muy contenta.
¿Ahora mismo incluso vives con ellos?
Sí, al final las circunstancias de la vida han dado a que ellos me ayuden ya definitivamente y vivo con ellos desde diciembre.
¿Y tienen más hijos esa familia?
Sí, tienen 2 hijas, pero ya mayores.
¿Mayores?
La más pequeña de las 2 tiene ahora 30 años.
¿Y tu relación con ellas?
Muy buena,
aunque
sí,
son hermanas mayores, pues claro, claro, hay una diferencia.
Sí, sí.
Pues esta es la mejor explicación y ahora lo que ella nos quiera contar. Y Mercedes, que lleva 2 años y medio con un niño de 13 años, ¿cómo fue? ¿Por qué ese paso para llevar un niño a tu casa, Mercedes? Cuéntanos.
Pues ese paso es muy sencillo. Es un acuerdo familiar, unas inquietudes de ponernos todos de acuerdo en qué podemos hacer por esta realidad que conocemos, que sabemos que hay muchos niños en muchos centros de protección de menores. Y bueno, pues todos a una. Dijimos, ¿y por qué no? Podemos, tenemos tiempo, tenemos calor humano que dar, ¿por qué no? Pues vamos a ello. Entonces, bueno, pues con ayuda de la Junta de Andalucía, de un maravilloso equipo técnico que hay en la Junta de Andalucía, y a su vez nos derivan y nos ayudan en la Asociación Crecer con Futuro a orientarnos, a saber realmente, sí, si esas inquietudes son ciertas, qué hay de esas sensaciones y sentimientos. Para esclarecerlo y para saber realmente que queremos ayudar a alguien.
Mercedes, eso tiene que ser una decisión de la familia entera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque tú, en tu realidad, ¿cuál es? ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos?
Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo trabajo siempre trabajo en el medio social, soy trabajadora social, actualmente trabajo como gerente en un centro de personas con discapacidad intelectual.
Y sabías de esta realidad.
Esta realidad. Sí, sí. Y conozco esta realidad. ¿Fue algo que decidisteis la familia? ¿Lo hablasteis entre todos?
Sí, sí, sí. Lo hablamos entre todos. La familia nuclear y la familia extensa. Y todos aún. Así que en mi casa tengo la suerte y puedo decirlo así en voz alta. Todo el mundo es bienvenido.
Uh-huh. Porque ¿qué requisitos tiene que tener una familia colaboradora para ser admitida en este programa?
Pues en realidad hay gente que piensa que puede no participar porque no tenga una estructura familiar de corte tradicional, pero no es así realmente. Cada niño, cada niña necesita un perfil de familia distinto. Entonces se pueden ofrecer pareja o personas solas, con hijos, sin hijos. Entonces cualquier perfil, cualquier persona que se plantee que pueda ofrecer su hogar en estos periodos de fines de semana y vacaciones puede ser familia colaboradora.
Y desde tu experiencia, ¿cada vez hay más familias colaboradoras o menos o está la cifra sin moverse?
Bueno, el recurso es verdad que a lo largo del tiempo parece que se va conociendo un poquito más, pero todavía sigue habiendo muchísimas personas que no conocen esta posibilidad. Entonces, por eso agradecemos mucho y valoramos mucho este tipo de oportunidades, ¿no?, para difundir. En Andalucía son alrededor de 300 las familias colaboradoras que están actualmente activas, pero claro que hablamos de más de 2.600 menores que viven en el centro de protección, entonces queda mucho trabajo por hacer.
¿Y todavía desde qué edad se pueden llevar el niño a casa?
Bueno, en realidad es de la edad que el menor esté en el centro, o sea, la condición de perfil del menor, antes hemos hablado del perfil de la familia, el perfil del menor es que esté en acogimiento residencial, que viva en un centro de protección de menores y que quiera. O sea, el niño, la niña o el adolescente tiene que querer
porque
participar.
Porque no todos quieren.
No todos quieren, no todos están preparados.
María, no pero todos claro, quieren. Pero ¿Cuál es tu experiencia en tu centro?
Hay muchos niños que, o sea, es que... vamos a empezar desde el principio. Los niños tienen que solicitarlo, principalmente.
Pero ¿a partir de qué edad?
Porque los menores están en centro a partir de 7 años, es verdad que el programa está pensado para a partir de 10, 12 años, sí, porque los más pequeños o bien se les busca alternativa de acogimiento, sí, para que vivan permanente, o bien ya tienen familia colaboradora, porque la mayor resistencia de la población está en las edades más mayores. Entonces, al final, esos son los que se quedan esperando. Sí,
claro. Vale, María, continúa.
Que la cosa es que cuando nosotros entramos a un centro de menores hay muchos tipos de pensamientos de parte de los niños. La mayoría de ellos vienen de una familia en la que ellos tenían una libertad completa y luego vienen al centro y piensan que lo están reteniendo, porque para ellos no ir al colegio todos los días era lo normal y era lo que ellos querían. Entonces, pues, tienen siempre un pensamiento negativo acerca de los centros de menores y piensan, sobre todo, que irse con una familia que les va a ayudar los fines de semana y demás es una traición hacia sus padres. Entonces sienten ese rechazo hacia las familias colaboradoras porque sus propios padres le dicen, ay, tú me vas a abandonar, ay, tú tal. Yo, o sea, evidentemente mi madre, cuando yo le conté que me quería ir con una familia colaboradora los fines de semana, las vacaciones y demás, mi madre no estaba de acuerdo. Mi madre sí, te intentan meter siempre como, ay, me vas a abandonar, ay, me vas a tal, y está en el niño darse cuenta que realmente es un bien para él y que no tiene que pensar en los padres, porque si están ahí es porque no pueden estar con sus padres. También hay muchos niños que los fines de semana quizás su familia no es apta para irse a vivir con ellos, pero sí los fines de semana. Entonces también está un poco eso, están los niños que tienen como a su propia familia como familia colaboradora, es decir, sus vacaciones y sus
claro, fines. No todos los niños que están en centro de acogida son iguales. Cada uno tiene su historia y su mochila y sus circunstancias, ¿no?
Sí, sí. Es que es eso. Es justamente que yo conocí a muchos niños que quizá no querían familia colaboradora porque no querían traicionar a sus padres, que sienten como ese vínculo con sus padres en los que piensan que eso, que irse va a ser como abandonarlos a ellos. Uh-huh.
Mercedes, con tu niño, cuéntanos, porque a raíz de lo que nos está relatando María.
Pues corroboró lo que está diciendo. A Antonio se lo ofrecieron, él dijo que sí, que quería tener una familia colaboradora, y entonces insisto en que el trabajo desde Crecer con Futuro y desde el propio centro donde está el niño, pues se hace un trabajo muy bueno, muy bueno, muy bueno, con la familia futura colaboradora. Es un trabajo de encaje, de preadaptación, sí, y de adaptación. Entonces se hace de una forma muy paulatina, muy delicada, muy bonita, porque bueno, pues primero es una visita, conocer, romper el hielo, saber un poquito cómo piensa el niño o la niña. Y bueno, y luego pues siempre con compañía técnica de los centros, ya, pues salimos a dar un paseo por el barrio, salimos a compartir una merienda, y bueno, pues vamos charlando y se va fraguando una pequeña amistad. Y luego, bueno, pues una tarde viene a casa para ver el entorno, una tarde, una noche, pues ya se queda. A ver qué tal ha ido la noche, y así va, todo muy paulatinamente, muy poquito a poco, para que el niño se encuentre cómodo y para que la familia también se encuentre cómoda. Entonces, bueno, es una situación bonitamente vivida.
Ya. ¿Y tú y tu familia por qué habéis hecho esto?
Pues porque tenemos mucho amor para dar y queremos hacerlo. Entonces nos motiva porque creo que podemos compartir con una persona experiencia de familia,
y ayudar, indudablemente.
Ayudar, indudablemente.
Y a la gente que nos esté escuchando, que pueda decir, bueno, pues si Mercedes lo ha hecho, si su familia tal, si hay 2.600 niños, yo podría en mi casa. Claro. ¿Qué le dirías? No sé qué.
Yo le diría que arriba con ello, que ánimo, que es que lo que reporta al ser humano, o sea, todo el mundo, queremos ser felices y queremos que nos traten bien y queremos sentir amor, que nos quieran. Pues yo me pongo en los zapatos de un niño, de una niña, y pienso que tenemos tantas oportunidades y tanta facilidad desde lo que es la familia para poder dar ese pequeño espacio de tiempo, compartir esas experiencias de vida de una casa normal y corriente, pues hasta riñas se puede compartir, ¿no? Es decir, niño a los deberes, que tiene un examen el lunes, ¿no?
Claro, esa es la responsabilidad también, ¿no? No hay que zafarse de esa responsabilidad.
Exactamente.
Gemma, ¿se dan casos de conocimiento entre familia colaboradora y padres biológicos?
Sí. No tanto como nos gustaría, pero sí hay casos en los que se trabaja muy bien con la familia biológica y la familia es más permeable. Y aunque a lo mejor tenga esos miedos, como decía antes María, porque es inevitable que tengan esos miedos, el conflicto de lealtades, acceden porque, bueno, pues porque sienten que es bien para su hijo, ¿no? O para su hija. Entonces, cuando se puede dar, eso es súper sanador, súper reconfortante para estos niños y estas niñas. Y María, si tiene alguna experiencia de haberse encontrado su madre, ¿no? Con su familia colaboradora, y yo creo que lo puede compartir.
¿Cómo fue?
De hecho, creo que la primera vez que se encontraron todos juntos fue en mi comunión. Además, mi hermana tampoco se habla con mi madre y se juntaron todos, como todos en la misma reunión. Y yo creo que al final es esa, o sea, nosotros somos los niños, ellos son los adultos. Por parte de mi familia colaboradora, eso es muy importante, porque yo creo que al final esa es como una clave que tienen que también saber las futuras familias colaboradoras. Que es muy importante que para el niño se está abriendo contigo, pero él sigue teniendo una madre, sigue teniendo un padre y sigue teniendo una familia. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, mi familia colaboradora nunca hizo eso y es lo mejor, que tú nunca tienes que mostrar odio hacia tu madre, por ejemplo, hacia los padres y demás del niño. Por ejemplo, ahora mismo, que quizá no voy tanto a casa de mi madre, no voy tal, pero sigo yendo, yo tengo buena relación con mi madre. Ellos me dicen, oye, y ahora que estás un poco más libre de exámenes, ¿por qué no te vas con ella unos días? No tal. Ellos siempre me han incitado a que yo siga teniendo una relación bonita con mi madre. Es lo importante, porque en el momento también en el que, porque un niño, por mucho que se abra contigo, sigue teniendo una familia, en el momento en el que la familia como muestra odio hacia los padres, también te haces se hace como un muro en el niño, perdón, un muro entre el niño y la familia, porque quieras o no, estás abriendo como una brecha. Yo creo que es también importante que las familias como no muestren odio eso hacia los padres y tal. Y por ejemplo, también para ver la película se juntaron mi madre y mi familia colaboradora junto con amigos míos y conocidos y demás.
Ya que hablas de la película, vamos a un fragmento.
Desde donde quieras tú.
No me lo puedo creer, venga. Arriba, dientes y ducha, ¿eh?
¿Dónde vas?
¿Te has escapado del centro o qué?
Pues venís a casa de un colega, barra libre de todo.
Pues yo me apunto.
Go gangster, yo salí de la costilla de una rache, Cayetana con chaleco me da.
Esa película de la que hemos hablado se llama La Estación.
La chica de la estación.
Y cuéntanos cómo fue eso. Cuenta, por lo que hemos oído, trata del tema de casa de protección.
Sí, sí, trata sobre, está basada en hechos reales y trata sobre unas niñas tuteladas por la Junta de Mallorca, que fueron abusadas, estaban metidas en una red de prostitución, y también de un caso que salió en los periódicos hace unos años de una menor de 13 años que fue abusada por un grupo de chavales. Así que sí, trata un poco temas bastante importantes hoy en día, que son bastante tabú, y sobre todo muestra un poquito sobre los centros de menores, que al final es muy importante porque ninguna película, serie y demás habla sobre este tipo de centros de menores. Se ven muchas películas sobre centro cerrado, centro de trastorno de conducta, y nunca sobre centros residenciales, que de hecho es la mayoría de centros que existen en España. Entonces, eso hace que no cataloguen a todos los menores como delincuentes. Entiendo que al final la gente diga, yo soy familia colaboradora de un niño, de un delincuente, pero es que no, o sea, la mayoría de nosotros no somos delincuentes, somos menores protegidos, o sea, menores que no estaban bien con sus padres.
Eso teníais interés especialmente en hacer hincapié, ¿verdad?
Sí,
porque
exactamente.
¿Hay algún estigma con estos menores?
Sí, hay mucho estigma con estos niños, estas niñas, sí. Si preguntamos a cualquier persona, oye, cuando escuchas hablar de centro de menores, ¿en qué piensas sobre el perfil de esos niños que son delincuentes, como ha dicho antes María? Entonces, frente a esa percepción social, ¿quién va a animarse a echarles un cable? Y en el futuro, si se piensa eso de estos niños y estas niñas, ¿quién va a firmarles un contrato de alquiler, un contrato de trabajo? Es que les estamos bloqueando, ya vienen con su propia historia en desventaja, y a nivel social les estamos todavía cargando más de esto, ¿no? Entonces es importante que la gente sepa que están en el sistema de protección, que están en centros siendo protegidos por la Junta de Andalucía.
Es que, o sea, yo hace unas semanas vi una noticia en el periódico que decía, niños de centros de menores han intentado, porque estaban como con un cuchillo, la educadora cerrando, como O sea, siempre se habla de o cuando mataron a una educadora.
La de Extremadura siempre sale.
¿Has visto que hablen de niños delincuentes o de no? Nombran a todos los centros menores. Dicen niños de centros menores o centros o menores tutelados. Tal, nos meten a todos en el mismo pack. Entiendo que las personas que están en su casa día a día piensen que somos delincuentes. Y es que es lo que se ve en las noticias. Es que hay mucha desinformación social. Es que a mí, por ejemplo, me ha encantado tener ser como una especie de portavoz, porque gracias a la película he tenido muchas entrevistas y evidentemente todo el mundo sabía que estaba en un centro de menores.
Y vas dando tu,
claro,
tu
he podido
visión
hablar,
de lo que has
pero
vivido.
Porque para mí es muy importante que, sobre todo siendo una menor tutelada, que se vea que no somos delincuentes, porque yo misma he tenido las típicas preguntas, porque los niños no te entienden, si no entienden que un padre está separado, ¿qué van a entender una niña en un centro de menores? Pero he tenido las típicas preguntas de, ay, ¿tú qué comes? Ay, ¿no has hecho nada? O la primera pregunta que te hace todo el mundo cuando se enteran que has hecho en un centro de menores, ay, ¿tú qué has hecho? Ajá. No entiendes.
Eso se te quita cuando vas, visitas un centro de menores y entras en la sala de los bebés, por ejemplo, y ves a los niños pequeñitos en las cunas, y luego ves cómo se van al colegio, los que tienen 2 años, 3 años, 5 años, cómo los visten, los arreglan y los llevan al colegio, luego los traen. Claro. Se te quita esa imagen completamente.
Y fíjate, una de las cosas que me gusta contar, porque es muy significativa, ¿no? Cuando vamos a los centros de protección y se te acerca un chavo, una chavala con 17 años, que le queda nada para la mayoría, y te dice, ¿ya me has encontrado mi familia? Con 17 años, claro. Que yo lo pienso, digo, si yo desde los 12 o los 13 no quería ir con mi madre ni a comprar pan, me daba vergüenza ir con mi madre en la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ellos con esa edad ya...
¿Por qué pasa a partir de los 18 años?
¿Lo quieres contar, María?
La verdad, creo que está muy mal planteado, honestamente. Sobre todo yo, por ejemplo, soy un caso raro, yo estaba terminando segundo bachillerato cuando me tenía que ir del centro, y para mí en un sitio que había sido mi hogar, o sea, para mí mi centro era mi casa. De hecho, el director de mi centro lo sabe, si me escucha o me va a escuchar luego algo.
¿En qué centro
estabas? Estaba en Clave, en el Mirador, en Tomares. Para mí José María, que era el director de mi centro, era mi padre y sigue siendo mi padre. Yo con él tuve una relación increíble. Y para mí un sitio que había sido mi hogar, que era mi lugar seguro, el mismo día de mi 18 cumpleaños me tenía que ir a un piso mayoría, a un sitio completamente nuevo, a 3 meses de terminar bachillerato. Yo tuve una pequeña depresión, la verdad. Estuve a punto de suspender muchas asignaturas. Por suerte, mis profesores me conocían desde muy pequeña y 2 asignaturas que estuve a punto de suspender me pusieron un 5, me ayudaron, pero es que yo estaba en segundo bachillerato. Y te ponen la excusa de, no, es que tú no puedes convivir con menores, cuando yo conozco casos, no voy a nombrarlo, pero conozco casos de un niño que no le encontraba en piso mayoría y estuvo 3 meses más en su centro.
Bueno, tenemos que terminar. La película la pueden ver en Movistar, ahí, Las chicas de la estación. Las chicas de la estación. Ahí la pueden ver y ahí conocerán a María, que se explica con este desparpajo. Y que te comunicas muy bien, lo cuentas muy bien. Y Crecer con Futuro, que es la página donde pueden, si tienen curiosidad, entren, véanla, y todo lo que ha contado aquí Gema, como lo que ha contado Mercedes, da, en fin, puede ser una puerta a colaborar, ayudar, y según Mercedes, también a obtener felicidad.
Claro, por supuesto que sí, mutua además.
Eso es en ese sentido, porque a veces dar es recibir también. Gracias por la visita, mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias. Muchas gracias. Hemos venido a ayudarte.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.